En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos las gracias como siempre por el don de la vida, el don de este momento presente que nos regalas. Y te pedimos, Padre, que ahora que estamos reunidos aquí como guardias de honor y como potenciales guardias de honor, pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para que seamos más fieles imitadores de tu Hijo Jesús y para que sepamos qué cambios tenemos que efectuar en nuestras vidas para lograr este cambio. Padre, te pedimos mediante la intercesión, sobre todo de Santa María Siempre Virgen, los ángeles y los santos, pero en particular Santa Margarita María Lacoque y San Claudio La Colombier, que bendigas esta hora que vamos a compartir para que nos llenes de dicha y de entusiasmo para aprender a ser más fieles imitadores de tu Hijo Jesús, sobre todo ahora que se avecina la Cuaresma. Pedimos todo esto por Cristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues muy bienvenidos otra vez a todos. Ahora lo hacemos oficialmente porque se está grabando, porque se va a pasar por la radio. Bienvenidos a todos. Estamos aquí como siempre en el primer domingo de mes en la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el barrio de las Flats, en Holyoke. Por si tienen GPS, la dirección es el número 54 de la calle North Summer Street, pero es muy importante poner North Summer Street. Es como en Manhattan, si uno no pone West o East, termina uno en el lugar equivocado. Entonces, repito, 54 de la North Summer Street en Holyoke, Massachusetts. Les saluda su anfitrión, soy el padre Shannon Mannion. Tengo la dicha de ser el director diocesano de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, y también soy ahora el director nacional para todos los Estados Unidos de América. Yo me consagré aquí a la Guardia de Honor mediante las Hermanas de la Visitación, porque la Guardia de Honor es un apostolado de las Hermanas de la Visitación, de la Orden de la Visitación de Santa María. Fue una orden fundada en 1610 por San Francisco de Sales, y es la orden a la cual perteneció Santa Margarita María Alacoque, y en el monasterio que ellas tienen en un pueblito francés que se llama Paray-le-Monial, donde tenemos nosotros nuestra sede, en ese monasterio fue que Margarita María recibió estas visiones, estos mensajes aprobados por la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Y hemos visto cómo a partir de ese encuentro, de esa serie de encuentros, la devoción toma raíz y florece en todo el mundo, culminando con la consagración, primero con la institución de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en el calendario litúrgico por manos del Papa, ahora bienaventurado, Pío IX, y culminando con su sucesor, el Papa León XIII, que consagra a todo el género humano, a todo el universo, al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, me parece que sería bueno comentar un poco de qué es lo que hacemos, que me gusta hacer de todas formas, de vez en cuando, porque primero que hay personas que están aquí por primera vez, y muy bienvenidos, y ojalá siga esto creciendo, y que siempre también hay personas que escuchan en Católica Springfield, 102.5 FM, o por la página web, que es catholicaspringfield.com. De hecho, tengo personas que nos escuchan en la República Dominicana, en Colombia, en España, en otros lugares, gracias a Dios por el Internet, ¿no?, que tiene tanto alcance y que puede uno escuchar según una forma muy cómoda. Uno puede poner pausa, etcétera, etcétera. Pero bueno, ustedes sin duda sabrán acerca del Sagrado Corazón de Jesús, pero si me lo permiten, con su paciencia, voy a hablar un poco acerca de los fundamentos de esta devoción que es tan importante a Jesús de Nazaret. Es muy importante esta devoción y es una devoción que, por desgracia, en los años posteriores al concilio, no que el concilio haya tenido nada que ver con esto, pero mucha gente en la iglesia, en el clero sobre todo, le entró un espíritu muy mundano de querer modernizar todo y deshacerse de todo lo que según ellos era anticuado. Tenemos una fe que tiene 2000 años de edad. Entonces, tratar de deshacernos de cosas, entre comillas, anticuadas y reponerlas con cosas modernas es una miopía espiritual increíble. Digamos, por ejemplo, en muchos templos que vemos, nosotros podemos ir a París, Francia, y podemos ver esa catedral que fue completada en el siglo XIII, en plena Edad Media. Y uno llega y uno dice, ¡oh, qué vejestorio! No, al contrario, uno se queda pasmado de lo lindo, de lo bello que es esa catedral. Y que uno no puede creer que en tiempos en que no existía la ingeniería hidráulica, que no habían grúas y tal, que todo eso fue hecho y tallado con muchos detallitos a mano. Tremenda catedral que tienen. Y en muchos otros lugares también, en Colonia, Alemania, por ejemplo. Ya saben cómo Alemania quedó completamente destrozada después de la Segunda Guerra Mundial, pero milagrosamente se conservó la catedral en Colonia, una joya de arquitectura, no para la gloria de los hombres, sino para la gloria de Dios. Y muchas veces, pues, lo que sucedió fue que, y esto fue hasta antes del concilio, esto fue en los años 50, vamos a hacer cosas más modernas porque estamos en el siglo XX, uy. Y luego construyen estos templos muy asimétricos y muy, pues no sé, con inspiraciones e influencias de ciertos movimientos artísticos que estaban de moda en el siglo XX, como el cubismo de Pablo Picasso, el surrealismo, etcétera, el movimiento Bauhaus de arquitectura de Alemania, que es una arquitectura que usa nada más puros bloques y puros cubos y no tiene ninguna belleza. Busca siempre la función sobre la forma, o sea, que algo sea práctico es más importante que algo sea bello. Y pues eso no cabe en nuestra religión. Entonces construimos estas iglesias que parecen bibliotecas, o sea, que cuando se construyeron en los años 50, los años 60, sí, la gente habrá dicho, wow, esto es súper moderno, está re bien, pero ahora 50 años después se ve bien, como decimos en inglés, dated. Se ve bien pasado de moda. O sea, estas iglesias, por desgracia, no se ven dignas de ser casas de Dios. Mientras que edificios más antiguos, como las catedrales, etcétera, sí tienen esa belleza, porque es una belleza que no está atada al tiempo, porque no está atada a ninguna corriente artística o arquitectónica de los seres humanos. Esto mismo sucede con las devociones. Ah, no, hay que modernizar todo. No, eso de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, eso es para las abuelitas. No, nosotros tenemos que hacer algo más nuevo y vamos a empezar a experimentar con yoga, y con tai chi, y con sepa qué más, con reiki y todas estas cosas de la nueva era. Y lo que sucede fue que, como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y estos frutos que se produjeron fueron frutos muy negativos. Entonces, la devoción al Sagrado Corazón de nuestro Señor queda relegado al olvido. Y es una desgracia para nosotros y es una gran tristeza para nuestro Señor. ¿Cómo va a estar triste Jesús si ya resucitó, destruyó el mal y ascendió a los cielos en su cuerpo glorificado, etcétera? Cristo sigue sufriendo por su propia voluntad, porque si Él no sufriera por lo que hiciéramos, lo que hacemos nosotros en la etapa posterior a la crucifixión, Él no amaría, no nos amaría. Si él estuviera simplemente en una burbuja de placer y una burbuja de paz y de serenidad, mientras que el mundo gime, se retuerce y sufre, y millares se condenan para toda la eternidad, y él les fuera indiferente, díganme, ¿eso es un hombre que ama? Claro que no, es un hombre ensimismado, y ese hombre no es Jesús de Nazaret. Desde el mero comienzo, desde que él resucitó, él sí recibió un cuerpo glorificado. No sabemos exactamente cómo sucedió, cómo funcionó este proceso. No está, es una de las cosas que hace a los evangelios tan creíbles, es para una persona que se está acercando a ellos por primera vez. Una de las cosas que hace los evangelios tan creíbles es que el evento más importante de todos, la resurrección de Jesús, no se comenta en ninguno de los cuatro evangelios, porque no hubo testigos oculares. La que más se acerca es Santa María Magdalena, que ella llega y a la tumba porque, recordarán, Cristo muere en viernes. Entonces ya estaba cayendo la tarde, que es el sábado, es el día santo para los judíos, no se hace ninguna labor, lo bajan de la cruz, pues le dan un poco de limpieza con un paño, la sangre sagrada, lo meten en la tumba, sí, sellan la tumba y dicen, bueno, regresamos después del sábado, regresamos en la madrugada del domingo para limpiarlo, para bañarlo, para ponerle las especias, porque pues no tenían formol y las cosas que tenemos nosotros ahora para tratar a los cadáveres, para que no se descompongan tan rápidamente. Ella regresa en la madrugada del domingo y ya saben lo que sucedió, que ella ve que Cristo no está. Le habla al jardinero, el jardinero resulta que es él, y tiene ese bello encuentro que vemos en el Evangelio según San Juan, que le dice María, la llama por su nombre, María, y ella le responde, Rabuní, maestro. Entonces ella va y le lleva la buena nueva, el Evangelio, se lo lleva a los que están ahí todos escondidos por temor a las autoridades judías en el cenáculo. Acto seguido, ya saben todo lo que sucedió, pero vino Jesús, sobre todo, y nada más limitándonos al Evangelio según San Juan, ¿qué pasa? Que uno de ellos dudó, Tomás. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Que fue un día, especialmente una semana después, porque Tomás no estaba la primera vez, y le dice, Tomás, ven aquí, tócame. Él tiene su cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado es perfecto. Un cuerpo glorificado no tiene imperfectos, no tiene cicatrices, no tiene cosas así. Pero sin embargo, Cristo quiso que su cuerpo glorificado tuviese las marcas de su pasión, los hollancos que tuvo en las manos por esos tremendos clavos con que lo fijaron a la cruz. Toda la llaga en su costado, por cuando una vez habiendo fallecido, para cerciorarse de que estaba muerto, el centurión que llamamos Longino le traspasó con la lanza, llegando incluso a herir su corazón, porque cuando saca la lanza de ahí, fluyen lo que llamamos agua y sangre, que en términos médicos sería más como líquido pericardial, que es un líquido que es como un saco que protege, envuelve y protege el músculo cardíaco, el corazón, y además el agua que estaba en su agua, por así decir, que se estaba acumulando los fluidos pulmonares, que es lo que causan la muerte a un crucificado, porque se ahogan en su propio fluido pulmonar. Entonces de ahí nacen los sacramentos de nuestra iglesia. Entonces Cristo sufre por su propia voluntad. Cristo sufre emocionalmente porque le duele ver, porque él es amor, y el amor sufre cuando ve las personas, los objetos de su amor se están condenando o que no quieren entrar en una relación amorosa con Él. Entonces, si Jesús sufre porque Él mismo lo dice y ha de ser porque simplemente Él elige sufrir, porque además no le queda otra. No le queda otra que sufrir porque Él es amor. Dios es amor. Dios se encarna en Jesús de Nazaret. Y si el amor ve al amado que está sufriendo, que se está destruyendo, díganme, ¿acaso le puede ser indiferente? Claro que no. El amor siempre, siempre, siempre conlleva sufrimiento. Ese es el verdadero amor. Un amor que es indiferente es simplemente amor de sí mismo. Y el amor de sí mismo no es amor. Entonces, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se trata del amor, no del amor, o sea, no de cursilerías. No estamos hablando aquí de la fiesta de San Valentín ni nada. Estamos hablando de un amor que tiene Dios, que es amor por sus criaturas. No hay nada en el mundo que sea igual que el amor de Dios por sus criaturas. Yo creo que lo que más se le aproxima es el amor que tiene una madre por su hijo. Pero claro, hemos visto también que muchas veces ese amor simplemente no existe o que está deforme, distorsionado por el amor o por el temor. No por el amor, perdón, por el orgullo o por el temor. El amor de Dios es el verdadero amor. Todos los diferentes tipos de amores que experimentamos en este mundo caído son ecos distantes de ese amor que es Jesús de Nazaret y que vivió Jesús de Nazaret. Todos, sea cual sea nuestra vocación, todos somos llamados a la santidad, lo cual quiere decir, somos llamados a amar como Cristo ama. Cristo ya nos enseñó cómo amar. Esto no necesitamos un doctorado en teología para saber esto. Cualquier persona que pueda recoger una Biblia y pueda leer cualquiera de los cuatro evangelios, se da cuenta enseguida de lo que es amar como Jesús. No es un amor natural. El amor natural busca amar simplemente a las personas que nos caen bien o a las personas que nos aman a nosotros. El amor sobrenatural, el amor de Dios vivido en la tierra, es amar por parejo a todos. Sean mis hijos, mi marido, sean mis amigos, mis papás, lo que sea. O sea, una persona que nunca he visto en la vida, o sea, una persona que busca hacerme daño o que incluso me haya hecho grave daño a mí o a un miembro de mi familia, a un ser querido. Eso es amar como Jesús ama. De ahí ese emblema del Sagrado Corazón. Y recordarán que el Sagrado Corazón no es el corazón del cadáver de Jesús en la cruz. El Sagrado Corazón es el corazón de Cristo resucitado, ascendido a los cielos, o sea, completamente glorificado para toda la eternidad, pero que sin embargo nos revela, mediante Santa Margarita María, nos revela un corazón lleno de amor y que por lo tanto sufre. Un corazón rodeado de una corona de espinas, con el costado perforado y sangrando, y con una explosión de llamas encima. Es como dice la santa, que el corazón de Jesús es un horno ardiente de amor, de caridad. Cristo quiere que amemos como Él. Eso es el propósito del cristiano. Mientras estemos aquí, es poder amar como Cristo ama. Ese mismo Jesús que clavado en la cruz, rodeado de sus enemigos, que lo humillaban, le escupían, lo insultaban. No simplemente que los ignoró ni nada, sino elevando los ojos al cielo y cuando no puede ni siquiera respirar, mucho menos hablar, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Y eso es un amor sobrenatural. Ese es el amor que puede curarlo todo. Ese es el amor que Dios es. Ese es el amor que puede transformar, puede purificar y puede santificar nuestro mundo. Y es lo único que lo puede hacer. Pero no es un amor natural. Yo no puedo salir de aquí y decir: ok, de ahora en adelante voy a amar como Cristo ama. Es una bonita resolución y una buena intención, pero yo no soy un ser sobrenatural, soy un ser natural. Entonces necesito la ayuda de Dios. Como dice Jesús cuando le preguntan sus apóstoles, pues ¿quién puede ser salvo? Y les dice, pues para los hombres es imposible ser salvo, pero con Dios todo se puede. Y Dios nos lo hace aún más fácil con los sacramentos de la Santa Iglesia, con la confesión, sobre todo la confesión y la digna recepción de la Santa Eucaristía, de la comunión. Bueno, en el Sagrado Corazón de Jesús tenemos el génesis de esta devoción en la Última Cena, en el encuentro que menciona Juan. Si leen la narración del Evangelio según San Juan de la Última Cena, se van a dar cuenta de algo muy importante. Juan era uno de los 12 apóstoles. Y sin embargo, Juan tuvo una vida y un destino muy distinto a los otros 11. Incluso a Matías, que reemplazó al Iscariote. Juan era el más joven de ellos. Se dice que tendría unos 13 años de edad cuando comenzó a seguir a Jesús. Trabajaba con su hermano mayor, Santiago, y trabajaban de pescadores por su padre, Zebedeo. Abandonan todo para seguir a Jesús. Pasan un par de años, día tras día, con Jesús. Juan, en los tres evangelios que llamamos sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, es identificado como el discípulo es identificado por su propio nombre. Pero en el cuarto evangelio, el que lleva su nombre, el evangelio según San Juan, que de por sí es muy diferente a los otros tres, vemos muchos eventos ahí que no se ven en los otros tres evangelios, escrito por un testigo ocular, vemos que él nunca se llama por su propio nombre, se llama simplemente el discípulo que Jesús amaba o algo por así, o alguna frase similar. El discípulo que Jesús ama. Entonces lo que él hace, y miren que era un pescador, no era un hombre letrado, no era un poeta ni mucho menos, pero lo que él hace ahí, hablando de una forma literaria, él crea un espacio hueco en donde todos nosotros podemos entrar. Cuando veamos algo en el cuarto evangelio donde se menciona que está el discípulo que Jesús amaba, podemos meternos ahí nosotros, porque todos nosotros somos discípulos amados por Jesús, todos. Entonces se crea ese espacio hueco que podemos llenar. Un ejemplo. Cuando llegan después de que Santa Magdalena va y les da esta noticia a los 12 que están encerrados, temblando de miedo, ¿qué es lo que sucedió a la postre? Salen corriendo de ahí 2. El discípulo que Dios amaba y San Pedro. ¿Quién llega primero a la tumba? Juan, el discípulo amado, más joven quizás, quién sabe. Es el primero que llega, pero no se mete. Él espera a que llegue San Pedro y a San Pedro le concede el honor de entrar e inspeccionar esa tumba vacía. Entonces estamos viendo ahí, por ejemplo, el comienzo de lo que llamamos la primacía petrina. Es el honor que le damos a los descendientes de Pedro, a quienes llamamos los papas. Pedro muere como el supervisor, es decir, el episcopo, el obispo de la comunidad romana. Él muere crucificado en esa función, en ese oficio, y por lo tanto todos sus sucesores, empezando con San Lino, todos sus sucesores son, les llamamos papas, ¿no? un término de afecto por un papá. Es porque son los primeros de entre los apóstoles. Entonces vemos, entre otros motivos, otras cosas, vemos que eso que hace Juan, él crea un espacio hueco para que no es solo Juan el que está cediendo el paso, cediendo ese honor a San Pedro, sino que todos nosotros, discípulos amados, estamos también cediendo ese honor a San Pedro. Otro ejemplo, al pie de la cruz, y eso es muy importante para la guardia de honor. ¿Quiénes están ahí con al pie de la cruz? Están la Virgen Santa, están María Magdalena y San Juan. Y luego hay algunas otras mujeres que están ahí, pero en las representaciones artísticas, que eran lo único que veían los cristianos por siglos porque no sabían leer, siempre habían esas tres personas. Nuestra Santa Madre, Santa María, la Madre de Cristo, la Madre de Dios y la Madre Nuestra, Santa María Magdalena y San Juan, el discípulo amado. Entonces nosotros también podemos estar ahí al pie de la cruz, porque San Juan nos representa no solo de esa forma literaria en que nombrándose el discípulo amado puede decir que todos nosotros podemos llenar ese hueco que él crea, sino que también formamos parte de la Iglesia apostólica. Y el único representante de la Iglesia apostólica presente al pie de la cruz fue él. ¿Y qué fue lo que le sucedió? ¿Qué recibió Juan al pie de la cruz? Recibe la maternidad de María. Cuando Jesús, de nuevo, esto no es una cosa administrativa nada más, como un hombre está ahí clavado, ahogándose, sofocándose en sus fluidos pulmonares, que no puede con trabajo respirar, con trabajo hablar. No está diciendo, ah, caray, ¿quién se va a encargar de mi mamá? Oye, Juan, ¿me la cuidas, please? No, claro que no, eso tiene mucho más profundidad que eso. Y él ni siquiera le habla a Juan, le habla a su madre, le dice mujer, que es un título muy importante, porque se remonta a la mujer del Génesis. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre.